El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves 7:46, le damos la bienvenida a Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora. Muy buenos días, adelante con su comentario.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas, Cris, Mario, con el gusto siempre de saludarles. Quiero platicarles que en el teatro, Molière es considerado a la lengua francesa, como en su momento lo fue Shakespeare a la inglesa y Cervantes a la española. Y hoy aprovecho que el pasado 15 de enero se cumplieron 400 años de su natalicio para conocer un poco de su historia. Siendo hijo de un tapicero real, título otorgado por el rey Luis XIII, nació bajo el nombre de Jean-Baptiste Poquelin en 1622 en París. De su padre heredó una visión realista del mundo y la concepción del ser humano libre de prejuicios morales, y de su madre un talante taciturno, proclive en ocasiones a la tristeza y la amargura. Estudió en el colegio jesuita Clermont, donde se codeó con el sector rebelde de la nobleza francesa, sometida con mano dura por Armand Jean Duplessis, mejor conocido como el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII hasta 1639. Estudia Derecho en Orleans, aunque en realidad nunca ejerció esta profesión, ya que desde muy joven y motivado por su abuelo y tíos maternos, quienes lo llevaban frecuentemente a ver puestas en escena, este se enamoró del incomparable arte. Para 1642 debió suceder a su padre en el cargo concedido por el rey, en donde se relaciona con la familia de comediantes Béjart, decidiéndose a dejar su estatus social a los 21 años para hacer una carrera en las tablas y fundar con Madeleine Béjart, artista de dudosa reputación como se consideraba a todas las de su tiempo, quien sería su primer amor y después de haber cedido su título de tapicero real a su hermano Juan y pedir la parte de la herencia que le respondía por su madre, el ilustre teatro. Empezando a utilizar su seudónimo de Molière, ya que se dice que lo hizo posiblemente para evitar la deshonra que podía suponer para su padre tener a un actor en la familia. Tras su racha de varios fracasos, el grupo de teatro entró en bancarrota a los 2 años y llegó a acumular tantas deudas que el director Molière fue encarcelado varios días. Una vez en libertad, la compañía se fusionó con la de Charles Dufresne e hizo una gira por Nantes, Toulouse y Narbonne, entre otras, e incluso se presentó en París, en donde, y debido a que las obras que seleccionaban de escritores de la época no daban los resultados esperados, Molière no solo actuaba, sino que empezó a escribir. Entre 1645 y 58 se fue formando como actor y dramaturgo. Escribió esbozos de farsas, así como sus 2 primeras comedias, El atolondrado o Los contratiempos y El despecho amoroso. Estas son representadas por primera vez en 1656. Pero lo importante fue que desde 1653 el poderoso príncipe de Conti había empezado a proteger a la compañía e incluso le había otorgado una pensión de 6.000 libras en 1655. Pero poco les duró el gusto. De súbito, de Conti se convirtió a una religiosidad católica intransigente y el 20 de diciembre de 1656 les retiró no solo esa asignación, sino que se volvió enemigo por motivos morales de toda forma de farándula y espectáculo teatral. Volvió a dirigir al grupo de teatro y ahora Molière, protegido por Felipe I de Orleans, hermano del rey, tuvo la oportunidad de presentar obras ante el rey Luis XIV, el Rey Sol, una tragedia de Corneille y una farsa escrita por él mismo. El médico enamorado. La tragedia aburrió al monarca, pero la farsa le gustó y contra sus verdaderas aspiraciones de trágico, el dramaturgo descubrió que tenía más talento para la comedia y así comenzó a aumentar su reputación. En los años venideros se ganó el favor del rey y Molière junto a su compañía fueron instalados en palacio. Como sus trabajos tenían un gran éxito, esto provocó que su grupo se convirtiera en la compañía real y Molière en responsable de las diversiones de la corte. Las preciosas ridículas en 1659, que consiguió un éxito enorme, confirmó el favor del joven rey Luis XIV hasta el punto de que éste los instaló en un teatro estable en el Petit Bourbon, en donde actuaban alternándose con la compañía italiana Scaramouche. En sus obras, el dramaturgo representaba escenas cómicas costumbristas, en las que si bien se cuidó mucho de criticar al rey, no fuera haciendo que perdiera sus canonjías. Sí fue fuerte crítico de la élite religiosa, de la élite religiosa, perdón, y de algunos aspectos de la sociedad de manera absurda, siendo despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la falsedad de los médicos ignorantes y la vanidad pretenciosa de los burgueses enriquecidos. Para seguir escandalizando más a la sociedad de la época, en 1662, Molière se casó con Armande Béjart, hija de Madeleine, su primer amor, quien tenía unos 20 años menos que él. En 1664 creó Tartufo, una de sus obras más reconocidas, en la que acometía contra la hipocresía religiosa. Y pese a que gozaba de las simpatías reales, esta fue prohibida durante 5 años por el rey, así como su segunda versión, siempre por la intervención de algún jerarca de la iglesia. Y es hasta su tercera entrega que se presenta con éxito avasallador. Alrededor de 30 fueron las obras geniales escritas por este extraordinario dramaturgo. Entre las más conocidas e imperdibles se encuentran El Tartufo, Las Mujeres Sabias, El Burgués Gentilhombre, Las Preciosas Ridículas, El Avaro y El Médico a Palos, que él actuaba con gran éxito y que irónicamente durante su cuarta representación sufrió un ataque con fuertes vómitos de sangre por la tuberculosis que padecía de un tiempo atrás. Sin embargo, con sobrehumanos esfuerzos, no se retiró hasta concluir la función y recibir la ovación del público, para ser trasladado enseguida a su casa y fallecer a las pocas horas, el 17 de febrero de 1673. En la misma ciudad que lo vio nacer, sin haberse despojado aún del vestuario amarillo con que había salido a escena, y de donde se cree que procede la vieja superstición que lleva a las gentes de teatro a no usar dicho color. En su agonía, dos sacerdotes se negaron sucesivamente a administrarle los auxilios espirituales, y una vez fallecido, el cura de Saint-Eustache, la parroquia a la que pertenecía Molière, quiso impedir que se le diera cristiana sepultura, teniendo que intervenir el mismísimo Luis XIV a súplica de la viuda para que lo enterraran en suelo sagrado, ya que en esa época era un privilegio del que no podían gozar los actores. Y aún así, el arzobispo de París prohibió que el sepelio se realizara a la luz del día, por lo que fue sepultado en la oscuridad de la noche en el cementerio de Saint-Joseph, en una ceremonia secreta a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Pues, ¿qué les ha parecido este fragmento de la vida y obra de Molière? Y yo les recomiendo que mientras no están en cartelera las puestas de su trabajo, vean las películas de El Avaro y la de Molière, que si bien nunca serán como una obra de teatro, sí los van a divertir mucho. Hoy me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Igualmente, Ana Luz, lo mejor para usted en este jueves y toda la semana.
Muchas gracias, hasta pronto. Buenos días.
Buenos días.